Bueno, ya estamos en Juego de Tronos, ya estamos en el capítulo 5 de la sexta temporada. Lo vuelvo a repetir por si acaso alguien no lo ha oído antes. A partir de aquí hay spoilers, que sepáis que vamos a hacer una review del capítulo, que vamos a comentar todo lo que ha pasado en el capítulo. Así que luego no quiero quejas. También, por cierto, recordar, por si estáis, por si directamente habéis cogido el podcast, habéis puesto directamente la parte de Juego de Tronos, porque sois muy fans de Juego de Tronos, que sabemos que es muy posible que podáis estar haciendo eso. Recordar que este próximo sábado, día 28 de mayo, vamos a estar en el Bar Negro realizando un programa en vivo y en directo, un programa en el que vamos a estar a partir de las 5:30 hablando de un montón de cosas y un montón de series. Os recordamos, será en el Bar Negro, calle Travesía de Ronda número 2, metro Las Musas, línea 7, en Madrid, en la capital del imperio. Y recordaros también que en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, tenéis pues un post o un tweet ahí dedicado a pues a que nos comentéis lo que queráis que hablemos. Queremos que este sea el programa más vuestro de todos y queremos que vosotros seáis los que nos digáis de qué series queráis que hablemos. Hablaremos un poquito de Fear the Walking Dead, porque esta semana ya sabéis que no comentamos capítulo, lo vamos a comentar el propio sábado un poquito. Pero pues comentarnos también pues cosas, temas de los que queráis que hablemos, series de las que queráis que hablemos, preguntas que nos queráis hacer, cualquier tipo de pregunta, las vamos a contestar todas. Y luego también recordar lo de la manguera, que la vamos a enseñar. Ya está. Pues eso, a partir de las 5:30 será este sábado, Bar Negro, calle Travesía de Ronda, número 2. Y recordar que después hay Champions, los que estéis diciendo, no, es que luego hay Champions, tranquilos, que vamos a acabar antes del partido y luego además el partido se puede ver allí con todos nosotros. Así que perfecto. Y como siempre, pues empezamos, como no, con nuestras noticias que nos manda nuestro querido cura Legañas. Desde el Alejandrino, edición Juego de Tronos. Comenzamos con el Alejandrino de esta semana, con una entrevista a Meñique, donde dice: estuve a punto de decirle a Sansa que Ramsay la había puesto mirando a Dorne, pero entonces Lady Brienne me lo hubiera cortado ahí mismo. Confirmado, Bran protagonizará la cuarta entrega de Regreso al Futuro. Un caballo llamado Gregorian será lo que le permita viajar al pasado. Nada más terminar el episodio de esta semana, Robert Zemeckis, que fuera director de Regreso al Futuro, se puso en contacto con George R.R. Martin para llevar a cabo una nueva entrega de la saga. Por supuesto, toda la película estará ambientada en Juego de Tronos y Bran será el protagonista, comentó. Va a ser una vuelta de tuerca a la historia de los flashbacks que tiene Bran, y como no es posible que viaje en un DeLorean y el árbol ya no es una opción, lo hará en un caballo que al alcanzar cierta velocidad pasa de una dimensión a otra. El guión aún está por escribir y se desconoce a qué lugares del pasado puede retroceder, pero augura muchas aventuras. Hodor no puede parar de reírse pensando cómo le llamarán en castellano. La probable muerte de Hodor ha quedado en segundo plano al conocer de dónde nace su nombre. En inglés, la contracción de Hold the Door da como resultado Hodor, pero la traducción literal en castellano, sujeta la puerta o aguanta la puerta, en ningún caso da como resultado Hodor. Preguntado por ello, el propio Hodor, entre risas, comentó: Hodor, Hodor, Hodor. Lo que traducimos como: menudo marrón tienen esta semana con el doblaje, tendremos que esperar para conocer el resultado. Euron Greyjoy gana las primarias del círculo de Podemos del Pulpo. Muy felices se las prometían Yara y Theon como únicos aspirantes a dirigir las Islas del Hierro, cuando finalmente saltó la sorpresa y fue Euron que, con un programa sólido, yo me he cargado a Baelon y me voy a tirar a la rubia, convenció a todo el consejo. Su primera medida ha sido acabar con la oposición de empleo. También estreno en Bravos de la comedia del año. La compañía de teatro de Lady Crane presenta Me parto en desembarco, descuentos del 50% para jubilados y prostitutas. Y de regalo en este número del Alejandrino edición especial Juego de Tronos, la piedra de los hijos del bosque, utilizar solo en exterior. Y con eso acabamos las noticias del Alejandrino y pues ya nos metemos propiamente dicho con lo que viene siendo la review del capítulo de esta semana, no sin antes, como no, pues empezar con una canción que yo creo que le viene al pelo a este capítulo. Luego habrá otra, pero vamos a empezar primero con esta, que yo creo que es así debe empezar esto.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Pues empezamos con esta canción, This is the end, este es el final, o sea, the end, el final, que podría estar cantada perfectamente por Bran. Pero está cantada por un grupo llamado The Doors, que como sabéis, traducido al castellano es Las Puertas. XDXD LOL. Que bueno, como siempre hacemos, pues empezamos con los comentarios en general de nuestros compañeros sobre lo que ha sido este capítulo. Y empezamos con nuestra compañera Carol. ¿Qué te ha parecido en líneas generales?
Una maravilla. Me ha parecido sublime. ¡Qué pedazo de capítulo! He llorado como si no hubiera mañana. Salía meñique, no sé.
Salía meñique.
Ha sido un capitulón, o sea, me ha encantado. Esta temporada me está encantando, todos los capítulos tienen algo y no sé. Como siga así, voy a morir con esta serie.
Sí, muy buena temporada está siendo de momento, sí. ¿Ya o continúo?
No, es que para decir todo el rato que me ha encantado, pues me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Odor.
Bien, vale, pues vamos con Robert De Niro.
A ver, a mí el episodio me ha gustado, pero yo le pongo un pero.
Ay, Dios.
De verdad, ya estoy bien hasta las narices de Aira y su maldito entrenamiento.
Aida, había entendido yo. Aida y su maldito entrenamiento.
Es que estaba comiendo. Que ahora me toca a mí.
Está comiendo pipas.
Ahora me toca a mí.
Es que de verdad, esta niña, que es un saco de boxeo, es que no avanza esta trama, no avanza, ¿no? ¿Qué pinta? Ya, muy bien, Cobra es medio lelala, venga, pasa.
Sí, yo estoy de acuerdo, la trama de Arya está muy estancada todavía y son 5 capítulos.
No avanza, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues sí, la verdad es que el episodio es chulo, el final es bastante bueno y sí, es cierto que esta temporada está siendo literalmente muy buena, sí, sí, sin lugar a dudas. Uh-huh.
Señor Oráculo lo dejo siempre para el final, pero...
Joder, qué malo sonaba eso, tronco, el señor Oráculo.
El señor Oráculo lo dejo para el final. Pablo López, ¿qué te pareció?
Yo estoy un poco de línea de Robert, me ha gustado mucho el episodio, pero noto que lo ha salvado mucho el final. O sea, si coges el final solo es el episodio perfecto. Pero las tramas que hay alrededor estaban flojitas, en mi opinión. Uh-huh. O sea, pero ha sido un episodio tan bueno que no ha causado polémica lo que pasa en el teatro, que ya comentaremos.
¿Tú qué más quieres si sale meñique? Es que ya el resto,
sí, otro, el meñique, resto de otro meñique es el que no ha causado la polémica.
Ay, por favor.
Que me hace gracia, porque que eso no cause polémica en Juego de Tronos es porque el episodio ha sido tan bueno que se lo ha comido. Pues ese es mi resumen, no tengo mucho más que decir. Pero eso, que para mí las tramas deberían avanzar un poquito más, pero por el final, precioso.
Bueno, y ahora vamos con el señor Oráculo. José Luis, ¿qué te pareció el capítulo?
Pues en cierta forma estoy de acuerdo con Pablo. Vamos, para mí ya lo dije en su momento, me parece el mejor de esta temporada. Uh-huh. Y efectivamente me parece el mejor, pero es casi exclusivamente por la parte de Bran que ha habido en este capítulo. Porque lo otro, como bien ha dicho antes Pablo, pues, en fin, tampoco es muy relevante. Uh-huh. Ahora lo comentaremos conforme vayamos pasando a cada una de las partes.
Efectivamente.
Y en fin, y lo de Odor, pues, por algo dije yo la semana anterior. Lo metí ahí como quien no quería la cosa. Aunque no me acerqué mucho, pero bueno.
Bueno, pero iba por ahí más o menos. Pues sí,
es que es todo sabiduría este hombre, ¿eh? es todo sabiduría ancestral.
José Luis Manguera. Sabiduría.
Y Manguera. Fíjate la cantidad, cómo nos llegaron correos con teoría, digo, estoy creando monstruos.
Sí, es cierto, es que luego lo leeremos, pero hay correos que nos han llegado, Emanuel González nos ha mandado un pedazo de mail ahí con una teoría ahí chulísima, y sobre Odor también. Y luego sobre Peter Baelish también, o sea, bueno, sobre Meñique, o sea, que esto le va a gustar a Carol. Pero bueno, lo leeremos luego al final de la sección. Pues a mí el capítulo me ha parecido un capitulazo. me encanta, o sea, a ver, para empezar, es que es capítulo de Bran, o sea, es que yo ya estoy ya con eso, estoy contentísimo. O sea, Carol tiene a su Meñique, yo tengo a Bran, que para mí es Dios. Y bueno, para mí es Dios, la trama de Bran es Dios, básicamente. Y me ha gustado muchísimo. Es cierto que estoy indignado por una parte. Por una parte estoy indignado. No, y lo explico. O sea, a ver, todo el mundo, ¡oh, ha muerto Odor! Que sí, joder, es una putada, ha muerto Odor. Pero es que, ¿dónde está el Pacma? ¿Dónde está el PETA? ¿Dónde están estas agrupaciones en defensa de los animales? Que ha muerto Verano también, y nadie dice nada, coño. Ha muerto Verano, y estoy dando golpes en la mesa. Ha muerto Verano, y nadie
dice... ¿Dónde está el PETA y dónde están también lo de Greenpeace, que ha muerto las plantas?
Las plantas también han muerto, ha muerto las plantas también. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, bueno, las plantas, vale, pero ha muerto Verano.
A ver, lo de Verano, tío, es que es como más rápido. Es como, ¡ay, que voy a atacar a...! Eso ha sido Verano. Y Odor ha sido Odor.
Oye, no me negaréis que la muerte del perro es un poco ridícula.
Pues un lobo guargo, para empezar.
No, pero fuera coña. No, sí, yo creo que ha sido para quitarse un poco del medio, porque es que ha sido... Ese lobo guargo se podía haber salvado perfectamente.
Se podría haber salvado, se tenía que haber salvado. Es que ya nadie piensa en los animales, solo queda Fantasma vivo y el
yo
perro...
Tengo,
el lobo
como
de
dice,
área, que no se sabe dónde está.
Como he dicho antes en privado, filtraciones, que es porque el perro es caro de hacer grande. Porque pues, el perro es chiquitito, pero en la serie es como... Más grande que un que dos pumas.
Que se quiten a un dragón, leche. Que hagan dos dragones en vez de tres, pero no, que dejen al absurdo, Verano.
Una vez que tienen la base de CGI del lobo, no creo que cueste mucho ponerla en una u otra escena.
Son unos cabrones.
Que con la pasta que se están dejando, me vas a decir tú a mí que les tira el presupuesto
a
hacer
la justificación.
Yo te digo lo que se rumorea desde los bajos fondos de HBO.
Hay
y sé que
lo
y son muy fiables.
Por favor, que se gastan más dinero en hacer un viaje a Alicante o a Tarragona a grabar que en hacer una maqueta de un chucho. No me jodas.
Había que
ordenador.
La razón sé que es caro hacer el CGI o mover el CGI que ya tienen hecho.
No, y además, teniendo ya, por ejemplo, a Fantasma, ya de nada les costaría cambiarle los colores y que fuera Verano.
Claro,
o sea,
los pintas, tío, y en vez de ser Verano blanco, pues Verano azul. Y
pintando perros. Tiene HBO. Es que Carlos me ha mandado a pintar perros.
Joder, macho. O sea, yo creo que se lo han cargado, porque fíjate, al de Rickon también se lo cargaban el otro día.
También.
Vamos a ver, se lo han cargado dentro de la historia. Dentro de la historia, la trama sería... que digamos es el perro, bueno, el perro lobo se
lobo
sacrifica
guardo.
O para ganar tiempo, para que ellos tengan más
tiempo,
gana
claro. Un segundo,
claro,
sí, un segundo, pero ese segundo es el que le ha permitido escapar por la puerta.
Pero espérate, que no se han muerto todos todavía, que queda Nymeria.
Sí, que también está perdida por ahí, de parranda.
Ya, bueno,
no sé,
pero
Nymeria
aparecerá en algún momento y también morirá. Así es que yo creo que solamente va a sobrevivir Fantasma solamente.
Y ya veremos, y ya
desde
veremos.
Desde el principio
veremos.
Lo sabía.
O sea, pues vamos.
Ya veremos.
A partir de ahora, mi personaje
eran
favorito.
Eran todos iguales. El único que era diferente, que era el lobo, el beste albino, era Fantasma. Y que casi le dejan ahí para que se muera.
A partir de ahora soy fan de Fantasma.
Va a serle más fuerte.
Soy fan de Fantasma a partir de ahora. Y espero que el Pacma, el PETA y todos estos, y Greenpeace también me sigan. Coño, ya. Que es que vale. Mucho Odor, ha muerto Odor y nadie se preocupa por Verano. ¡Por Verano!
Pero porque Verano ya murió Chanquete.
Yo creo que a Fantasma también se lo van a cargar en una escena sin plan de sacrificio del lobo para salvar a...
¿Pero tú crees o lo has visto?
Creo.
Efectivamente. Lo has visto en tus visiones, en el fuego, lo has visto en el fuego.
¿Has visto las cartas?
No, José Luis Román lo ve en el fuego, que es un...
Que si vemos el histórico, yo creo que la tendencia es clara.
La tendencia es clara, sí. Los lobos guargo la palman.
Es como si dices que un Stark va a morir. Tiene muchas probabilidades de acertar.
Sí. Bueno, desde hace un tiempo no hay quien los mata, los cabrones, son como ratas.
Los Stark ya no mueren ya, ¿eh? Ya no puede morir ninguno más, leche.
Bueno, no podemos cargarnos a Stark, pues nos cargamos a sus lobos, ¿no?
Nos cargamos a sus lobos, claro. Es que, Dios, George R.R. Martin, no todos los que seáis.
Georgio.
Bueno, Georgio.
Como fuera un Stark más y los extinguen, no me jodas.
Un Starbucks.
Bueno, extinguir a Starbucks es algo imposible.
El Starbucks fue John Nieve, tío. El Starbucks, ¿sabes?
¡Oh! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande, Carolina! ¡Grande! ¡Muy grande!
Estamos a tiempo de suspenderlo del sábado. ¿Lo
Dios,
Carol. Tiene que dar algo a la cabeza. O lo aviso.
Es una serie que cuando no muere un Star, muere el lobo de un Star.
Efectivamente, así lo tiene montado. Bueno, pues eso, que nada, que lo he dicho, que el capítulo me ha gustado muchísimo. Pese a la muerte de Verano. Y de Odor también, claro. Bueno,
pero a ver, ¿Odor ha muerto o no? Porque yo no le he visto morir.
Sí, se le ve como le desgarran.
Hombre, le estaban desgarrando.
No, que yo le veo ahí cogiendo los bichos esos, los caminantes blancos, ahí en plan, ¡ah! Y otro, ¡Odor! Pero yo no le he visto muerto.
Mira, en la situación en la que se encontraba, con toda probabilidad, muere. Pero sería interesante que lo sacaran como caminante blanco. Sería interesante.
Claro, yo lo pensé.
Bueno, en teoría, a ver, oye, que eso lo pensé yo. Dije, sí. a este lo van a convertir en caminante blanco.
Yo lo pensé.
Podrían hacerlo.
Mira, yo no he visto morir a Odor. Igual que tampoco vimos morir al de The Walking Dead, al chino, y no estaba muy
claro. No. Se marcaría un Tyrese, porque Tyrese está rodeado de 900 zombies y sobrevive.
Y Stannis lo ha visto morir.
Es muy difícil que escapara.
Odor tenía al lado un contenedor como Glenn en The Walking Dead y se metió debajo, que lo sepáis, chavales. Bueno, que luego seguimos hablando de esto, que si no hablamos al final, o sea, de lo que vamos a hablar al final, vamos a hablar al principio. Venga, vamos por partes. Vamos por de menos a más, como siempre hacemos. Vamos por Vice Dog Rack, que yo creo que ha sido lo que menos ha dado esta semana. Y que, por cierto, me viene de perlas.
Una escena de croma patética.
Sí, total. Que, por cierto, me viene de perlas, iba a decir, la wikia de Hielo y Fuego para poder ahora resumir los capítulos sin tener que recordar yo los capítulos. Pero bueno, muy bien. Gracias, wikia de Hielo y Fuego. En Battle Rack, Jorah Mormont revela a Daenerys que ha contraído la Soria Gris. Y Jorah reconoce a Dany que está enamorado de ella, por cierto.
Qué bonito fue.
Qué bonito.
Inesperado.
Yo lo vi pelín pasteloso, ¿no?
Pero es que Jorah está enamorado de Daenerys desde el principio.
Sí, pero es que, no sé, me pareció una escena demasiado pastelosa. Te ordeno que vayas a ponerte bueno y cuando vengas bueno vengas a cogerme. Les falta sonando la canción de Descalzos por el campo, por el parque, cantando Cumbaya. No me jodas, tío.
Cuando vuelvas, vienes a cogerme. Esto en Argentina seguramente lo entiendan de otra manera.
Cuando vuelvas bueno, vienes a cogerme.
Vienes a cogerme.
Me coges bien.
Así, claramente.
En Argentina están aplaudiendo ahora mismo por tu comentario. Claramente.
No, pero en serio, no me jodáis que no es pastelosa la escenita.
No, pero lo hacen muy aposta. No.
A mí me gustó porque, a ver, Jorah es como es. O sea, desde que conoció a Daenerys, es un romántico de la vida, ¿eh? Es su reina.
Es un pagafantas.
Es un pagafantas. Y ella es como es. Ella es, pues, esa, la madre de dragones, la que no arde, la reina de no sé qué. Pues, a ver, tendría que hablar como tal.
Sí, pero a ver, el tío es un pagafantas que no veas.
Que sí, pero sí, bueno, sí. No sé yo ya qué decirte, porque la otra es como, ¡ay, vuelve, no te vayas!
Ahí está el problema, que la tía de repente, como, en fin, que es tan dura, que es tan woman power y demás, de repente ves esa escena y dices, ¿pero qué hacéis?
Yo creo que es el que la sigue la consigue, ya verás.
Al final la conseguirá. Yo quiero que consiga Daenerys. Yo
5 años pagándole fantas a una tía y créeme que está felizmente casada.
Ahora dice conmigo.
Conmigo.
No. No, más quisiera, no. O sea, no, la, no.
Pero es que tú no eres a Mormon, tío. Tú no tienes Soria gris de esta, ni te has ido a pelear ahí con gente por ahí.
A saber lo que tiene Robert, ¿sabes?
Coño, que tenía 12 años, por Dios, no me maltrates.
Claro, es que no es lo mismo. No me puedes aquí comparar, por favor, Robert De Niro, que tú no te has ido recorriendo medio mundo en una barquita con un Tyrion Lannister y todo.
Hombre, eso también no descarto que lo haya hecho, ¿eh?
Hasta
salir
de baranda.
Hasta salir de baranda.
Y volvía.
Pues desde aquí un saludo a todos los pagafantas que nos están escuchando y que a lo mejor ellos mismos no saben que lo son, pero lo sois, sois pagafantas, pero intentarlo porque algún día a lo mejor quizás lo consigáis.
Claro.
Y pongo música épica.
Pagafantas del mundo.
Pagafantas del mundo, podéis conseguirlo, muchachos. Jorah Mormont lo conseguirá.
Y un saludo para ti, Rebeca, que estás felizmente casada.
Y un saludo para Rebeca.
Le cogiste manía para salir desde los 12 años, ¿eh?
¿Se acuerda del nombre?
Es que era muy sensible por aquellas fechas.
Bueno, que nada, que eso es lo que ha pasado en Baldur's Rack.
Menos mal que no daba, ¿sabes?
Mi opinión, como he dicho antes, lo primero que me llamó la atención, aparte de toda la historia esta sea más o menos pastelosa, fue el croma tan malo.
Sí.
O sea, habiendo escenarios donde han estado, que sin Almería, que sin... Recurrir a ese croma tan malo me ha parecido muy cutre. Con respecto a la escena, sí, pues un poco pastelosa, pero en fin, ya en algún momento tenía que darse. Y esta separación que ha habido, pues sabéis que yo planteé una teoría de que el Daario Naharis este no era trigo limpio.
Efectivamente.
Va a parecer que Jorah pues se va a apartar y yo creo que va a aparecer de nuevo, va a venir de nuevo en un momento clave que es para salvarla a ella, algo así. Seguramente me equivoque, pero es una teoría que está circulando por ahí.
¿Tú crees
y se besarán y se casarán y tendrán...
Bueno, ya, no sé si...
Y tendrán mini dragones.
Mini dragones.
No sé si llegará a ese punto, pero esta separación que ha habido ahora a mitad de temporada, yo creo que en algún momento van a volver a coincidir sus caminos.
Me juego mucho que Jorah no vuelva hasta entre dos temporadas.
¿Tú crees que Jorah entonces va a encontrar la cura para la Soria Gris y va a encontrar también de paso la información de que Daario Naharis es un
Eso de la cura ya no lo sé.
Que sí, hombre,
pero
que sí.
Una de las teorías que circula por ahí es esa, de que va a ser Jorah el que va, digamos, a salvar a Daenerys de este que, como digo, que no es trigo limpio.
Daario Naharis.
Que al final, que a lo mejor no ocurre así, pero que hay quien dice que podría darse esa situación, que fuera él quien la salvara del Daario Naharis, que en algún momento se va a ver que es el que estaba detrás de toda esta rebelión que había.
Pues ahora mismo no tendría ningún sentido que fuera Daario, con todo lo que ha hecho.
Ahora mismo no. Ahora,
ningún sentido.
Ahí está el factor sorpresa que tendría, porque nadie en principio se lo espera, porque ha ido a salvarla.
Pero es que él la necesita a ella. Si realmente él es un traidor y él quiere el poder, él la necesita a ella para llevar a cabo su plan, con lo cual está muy bien que la haya ido a salvar. Yo no lo veo que no concuerde, vamos.
Bueno, pues yo creo que Jorah sí se va a curar de la enfermedad esta, porque si se curó la hija de Stannis, Jorah también.
Claro, eso os iba a preguntar yo, si alguno de vosotros recordaba o sabía si en algún momento habían dicho cómo se curó, porque yo
no
recuerdo,
lo dicen.
No lo dicen, ¿no?
No, hombre, yo no lo recuerdo, vamos.
Siempre, mira, he echado de menos que en las constantes hubiera alguien que hubiera un friki de los libros, que hubiera leído los libros, porque siempre puede aportar mucha información con respecto a trama.
Yo me los he leído, pero no me acuerdo de esos detalles.
Y ya digo, como mucho yo he leído las wikis de algunos temas concretos, entonces claro, pero no tengo información suficiente como para aportar detalles interesantes.
Venga, dale a Google, José Luis.
Pero a ti no te hace falta, José Luis, tú lo ves en la bola de cristal.
Claro, tú trabajas en la HBO, tío, o sea, que tú esa información la sabes, pero no la quieres compartir ahora mismo.
Es el negro de Martin, por favor.
El negro de Martin, eres tú. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Luego entonces vemos a Daenerys y a Daario yéndose con los Dothrakis, que imagino que se van todos para Meereen. Y nada, que va a llegar ella tan chula y con todo su ejército ahí de puta madre. Luego, sí, pues
por,
mira...
Por cierto, la piba esta, a lo tonto, ya tiene dos ejércitos.
La tía esta tiene ejércitos.
De eunucos y palurdos, pero dos ejércitos de cojones, ¿eh?
De eunucos y palurdos.
Hombre, no me irás tú a decir que la banda de los coletas son de Oxford y Cambridge. No,
hombre,
me jodas.
Pero son chungos, son
por
chungos.
Por cierto, el otro día pasé un infográfico que circula por ahí que compara... Sí, como con barra, la cantidad de los ejércitos, una comparativa de cuáles son más y menos grandes.
Sí.
Y no sé, eso, que estaba chula. Y ahí se podía ver, digamos, de una manera gráfica cuál era el mayor ejército, qué elemento así, que si uno tenía un gigante, que si la otra tenía dragones, que si...
Sí.
Que no, sí. De momento la que gana es la Daenerys esta, joder, si tiene, ya te digo, que tiene ya 30.000, 100.000 tíos, joder.
Que Bran consiga los caminantes blancos.
A ver, un momento, yo voy con los caminantes, yo lo aviso, ¿eh?
Tú con los malos, no podía ser de otra manera.
A ver, yo soy de...
Que no hay malos ni buenos, David.
Ver, los caminantes blancos son malos y punto, no me jodas.
No, no lo son, y luego lo diremos.
A ver, yo siempre lo he dicho, soy de Vader y Sauron. Y todos me parece una panda de maricones maricomplejines.
Sí, o sea, te van los afónicos y los ojetes.
Los ojetes.
Sí, pero son los que por la noche se divierten.
Los ojetes se divierten por la noche.
Se divierten por la noche. Bueno, vamos a continuar porque sé dónde puede llevarnos esto. Sé dónde nos puede llevar esto y vamos a continuar con más cosas.
¡Qué día, Dios!
Vámonos a Merín, donde tenemos a Tyrion Lannister y a Varys comentando que una paz estable pero a la vez incómoda ha caído sobre Merín desde los acuerdos alcanzados con los amos. Con el fin de preservar la paz y el apoyo público a Daenerys, Tyrion convoca a una sacerdotisa roja llamada Kimbara, quien cree que Daenerys es la elegida por el Señor de Luz y declara que sus sacerdotes divulgarán su mensaje. Ojo que yo aquí tengo teoría. Varys, dudoso acerca de las artes sobrenaturales, interviene y señala que Melisandre también creía que Stannis era el elegido antes de su derrota en Invernalia, pero Kimbara le silencia revelando cómo fue castrado. Bueno, y la sacerdotisa, pues eso, que compromete su apoyo porque está de parte de Daenerys y piensa que es la elegida. Yo aquí tengo teoría.
A ver.
Tengo teoría, porque por un lado tenemos a esta Kimbara, a esta nueva sacerdotisa roja, que está diciendo que Daenerys es la elegida. Por otro lado tenemos a Melisandre, que dice, no, que Stannis no era, que es Jon Nieve el elegido. Aquí sí que se podría confirmar aquella teoría de que estos dos al final tienen que acabar juntándose, claro, de alguna manera.
Claro, claro, es que serían los dos.
Claro.
Rey y reina,
hielo,
¿no?
Y fuego.
Hielo y fuego.
Ah, exacto, me lo has quitado de la boca.
Yo soy quien haya leído los libros, hay una, la leyenda esta de cómo es.
Sí, en el título pone
Azor Ahai o algo
no,
de eso.
No, me refiero a eso.
El título es un spoiler ya.
Hay como un nombre.
Azor Ahai o algo de eso, ¿no? Azor Ahai o algo de eso. Sí, lo que pasa es que eso solo sale en los libros, no sale en la serie. Pero bueno, entendemos que Azor Ahai es este vamos, el elegido, estos que están diciendo Kimbara y Melisandre, básicamente.
Uh-huh.
Y ya está. No sabemos más detalles porque la serie no los han relevado, o sea, revelado, uh-huh. pero
sí, es peligroso jugar con los libros y la serie, claro, porque como se están tomando su licencia,
claro,
puede,
claro,
cuadrarse.
Yo es que, a ver, yo sé
no
que...
son licencias, ¿eh? Martín está ahí detrás todo el ratito metiendo caña.
Uh-huh. Yo sé que el Azor Ahai este existe porque he leído por ahí, pero no he querido leer mucho más sobre esa figura porque por si acaso me desvelan cosas que no quiero saber por la serie.
Ya, pero... Martin puede estar por ahí dando una guía, pero hay muchas cosas que se están dejando de los libros que no están tratando.
Eso sí, pero lo que digo, momentos claves como el final son Martin palabra a palabra.
Uh-huh.
Para que, claro, luego en el libro no me cambies porque se llama Odor. Que no tendría sentido.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado en Merín. No ha pasado mucho más.
Ya, a mí me parece la peor trama.
Sí, de momento esta temporada... Bueno, la peor trama para mí esta temporada está siendo la de Bravos, que ahora iremos a ella. Pero...
Bravos, que no me jodas, macho. Peor es la de la niñata esta con pues... la puta vara y el entrenamiento. Coño, a ver si le abre de una vez la crisma ya, coño.
¿Has terminado ya? Joda. ¿Has terminado ya?
Sí, es que vale, no puedo, pues, por ella, pues, me cae muy mal.
Es que esa es la trama de Bravos.
Ya, pero yo dentro de Bravos profundizo en ella.
Vale.
Es que no puedo con ella, de verdad. No la podemos matar.
No, hombre, a ver, que avance su trama y ya está. Pero bueno, pues... que nada, que vemos que por un lado Jon tiene su sacerdotisa y Daenerys ahora también va a tener su sacerdotisa. Eso digo yo, soy de psicofonías de fondo.
Sí, mi hermana.
Ah, bueno, pues un saludo para la hermana de Carol. Que se venga el sábado a vernos.
A ver mangueras.
¡Joder!
Bueno, no tenéis ningún comentario sobre Merín, ¿verdad?
Se va a forrar el Ori Merlin con nosotros.
No tenéis comentarios sobre Merín, ¿no?
No.
Soso,
la tía
sin interés.
Es un poco coñazo. No sé.
Vale, muy bien.
Soy la misma que la que enseña las tetas. Vale, adiós.
Adiós.
Bueno, que lleva otro colgante de esos de
Juventud colgante, Eterna. No me fijé, eso sí, me parece sí, interesante.
Sí. Yo sí, lleva colgante de Juventud Eterna de esos.
Mira tú, eso me parece curioso.
Cierto. Pues mira, sí, lo lleva.
Va a ser el inserso, las rojas estas.
No, es que todas las señoras de rojo van a ser todas las viejas, ¿sabes? O sea, hay que salían a tomar el fresco y decidieron hacerse evidentes.
Ponte una rebequita.
Te frío un huevo.
Es el Frente de Juventudes del Inserso, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues entonces vamos a Bravos, que es donde está la trama de nuestra querida Aria, que continúa ahí entrenando con la niña esta, niña abandonada, según la llama aquí Hielo y Fuego Wikia. Y luego Jaken le explica a Aria un poco de la historia de los hombres sin rostro, que por cierto, en internet hay un vídeo que yo creo que esto debe ser contenido extra de los DVDs o algo de eso, ¿no? Donde explican la historia de los hombres sin rostro y está muy bien. En minutito y medio, dos minutos te lo explican. De cómo se originaron como esclavos en Valiria, mataron a sus amos antes de emigrar a Bravos. Y luego, a continuación, también le asigna una misión, advirtiéndole de que no se le dará una tercera oportunidad. Arya observa su objetivo, una actriz llamada Lady Crane, que actúa como Cersei Lannister en una obra de teatro. Pues en ella, en la obra de teatro, representaba la muerte de Robert Baratheon y la ejecución de Ned Stark. Arya también pues se incomoda notablemente por la representación de la obra, donde se retrata a su padre como un hombre torpe y hambriento de poder, y comienza a tener dudas sobre su cometido. Estaba claro. Y de vuelta a la casa de Blanco y Negro, Arya cuestiona a Jaqen sobre la naturaleza de su objetivo, pero Jaqen la reprende. O sea, es decir, que le dice, ¿por qué estamos matando a este? Tú no te preocupes, que nos han pagado por ello, así que venga, hazlo.
Pero David, te ha dejado lo más importante.
¡Ay!
¿No? ¡Ay, el pito!
¡Ay!
Esa escena gratuita.
La colilla.
A mí no me gustó nada. No me gustó nada porque ha sido la
claro,
cosa
porque como,
más forzada.
Como no eran tetas, no te gusta nada.
Tetas también salen, ¿eh? Tetas también salen.
Los penes. Y no
hubo, digamos, paridad, o sea, había para todos los gustos.
Había tetas y mangueras.
No, pero no me gustó la escena en sí porque me pareció tan forzada de... Sí. Hay que meter un pene para armarla, venga. Sí. Y encima que se la menee delante de la cámara, venga, ala, venga. Sí.
Y además con ladillas.
Sí. No, con verruguitas.
O con verrugas, o sea, han tenido mil ocasiones de sacar una pichulilla y van y le tienen, espérate, a ver cuál la más suave que tengamos, venga, esta.
Es que encima saca la de un niñato cuando tendrán 8 Nacho Vidales en el set.
La de Khal Drogo no la sacaron.
Exacto, tienes la de Khal Drogo ahí, potente y firme.
O no, y o te no, ponen no la... Que luego dicen que los bajitos las tienen más largas que los altos.
A ver, por favor,
¿no?
La banda sonora de los Village People, la de Go West.
O sea, es que me pareció triste porque... En vez de tratarlo como adultos, lo trataron como niños. En plan de, mira, un pito. Y somos muy adultos porque no le damos importancia.
Es que es verdad. No sé, pero... así como... ¡Oh!
Es que si de verdad que ves que es algo que puede cambiar, coño, que de verdad va a hacer para que la gente vea esto en televisión y no se vuelva loco, no lo trates como, mira, somos muy adultos, nos la pela. No, trátalo como algo importante, pero con naturalidad. Y ya está. Porque es verdad que normalmente en televisión y esto no se ven penes, pues ya está. Pero no, ay, mira, tengo verruguitas. Pues tío, es como si, imagínate, llega una de las tías que enseña las tetas en cualquier temporada y dice, noto la circunferencia de mi pezón un tanto holgada. Pues te quedarías un poco extrañado, ¿verdad?
No, lo que tendrías es a todas las feminazis montándola de Dios mío, sexismo, sexismo, sexismo. Joder, anda.
Pues eso es lo que digo, que me parece que ha sido un trato estúpido y suerte que el episodio ha sido tan bueno que la gente no ha comentado esto.
No sé, pero cuando tienes una trama en lo que lo más destacable o lo más importante es estar hablando de la chorra de un tío, creo que la trama de Arya algo está fallando, llámame loco.
Sí, y que le llevan encargando...
Yo creo que algún guionista iluminado dijo, ¿cómo podemos hacer que la trama de Arya levante audiencia?
La saca una polla.
¿Cómo hacemos que se la levanten?
¿Cómo hacemos que se la levanten a Arya?
No, pero encima es que están haciendo el recurso cutre que es el tercer encargo que le hacen. O sea, es lo mismo por tercera vez.
Yo creo...
Y te imaginas al chaval este que le han contratado en plan de extra. Va a hacer de extra y nada, va a tener un papel.
Un papel de la hostia.
Un primer plano.
Vas a hacerte famoso por tu
rabo.
Pobre chaval.
No sé, pero
vas a ser el próximo Nacho Vidal.
Yo creo que esto se merece un premio. Vamos a generar a partir de ahora mismo
el premio Nacho Vidal.
No, el premio a la saga, a la trama de Dorne. O sea, la trama de Dorne de esta sexta temporada está siendo claramente la trama de Arya. Trama de Dorne, premio Dorne de esta temporada, Dorne, de momento.
Dorne, ¿qué pasa con Dorne? Espero que en los cinco siguientes aparezca por algún lado.
Pues eso digo yo.
No me quejaría si no aparece. No.
En Dorne siguen veraneando, chaval.
En Dorne siguen así. Bueno, pues ya está. Recoge el premio Arya Stark. Ya está. Premio Trama de Dorne esta temporada, de momento, la trama de Arya, la trama de Bravos.
Bueno, ¿y qué pensáis de lo que he dicho? Al menos en mi opinión sí que ha sido una forma de tratarlo muy infantil y muy como metemos un pito y que parezca serio.
Sí, hay mil opciones. O sea, para sacar el desnudo de una mujer no hay ningún problema. Y cuando dicen, bueno, vamos a ser paritarios, buscan la cosa más infantil y tonta.
Es que son unos machistas. Primer plano, tío. Que el que lo vio en Premiere en el cine, vio un pene de 5 metros. Que no. Es que...
Son unos machistas.
Exacto.
No es machistas, es el no saber afrontarlo.
Pues eso.
Porque, coño, han tenido 40.000 escenas para poder hacerlo.
Cualquier escena que hubiera, cualquier relación gay, los dos pasándose en bolas, y ya está, naturalidad, no. Que ponga un niño en primer plano el pito, porque claro, es muy joven y no importa. Ay. Y es muy liberal.
Sí, lo han hecho eso, en plan esto, lo de... ¿Cómo se llaman eso? Los de South Park. Les faltaba poner las botellitas de South Park, tío. ¿En serio?
Bueno, pues cambiamos de lugar, nos vamos a las Islas del Hierro, donde tenemos ahí a la Asamblea de Sucesión, donde tenemos a Yara, que pronuncia su discurso ahí como pretendía.
Esto es importante, ¿eh?
Sí, esto es importante, esto está guay. Donde Yara pronuncia su discurso como pretendiente al trono. La duda planea sobre ella, dado que las Islas del Hierro nunca las ha gobernado una mujer, pero Theon interviene para apoyar el reclamo de su hermana. Mientras la multitud comienza a decidirse en favor de Yara, Euron Greyjoy, el colega este, el hermano de Baelon, llega y se postula también como candidato a rey. Cuando Yara lo acusa de matar a Baelon, Euron lo reconoce abiertamente y además dice: «Y me arrepiento y os pido perdón por no haberlo matado antes».
Con un par, tío, con un par, como debe ser.
Mientras... Me recuerda a nuestro rey.
Mira, Euron, bueno, ya se ha visto que tiene grandes aspiraciones. Pues creo que este Euron va a ser el que la va a liar parda, no sé si a final de temporada, pero la va a liar parda en Desembarco del Rey.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, que a este tío lo van a hacer el nuevo malo malote.
A ver, mira, este tiene una pinta de pringao.
Sí, sí.
A mí me ha dado esa pinta.
Tiene la pinta de ser el típico malo malote. O sea, tiene la pinta de ser una especie de Sauron o Darth Vader. Que tiene todos los poderes, pero no entiendes cómo ha llegado ahí. Porque todos los demás tienen cualquier gilipollez que le se lo tumban cualquier idea que tenga. Y una pinta de cretino.
Que no, cuando lo han metido y con esas aspiraciones que han dado a ver a qué tienes, porque en un futuro yo creo que va a ser alguien importante dentro de la trama.
Yo termino de comentar lo que ha pasado en las Islas del Hierro y os doy mi teoría. Que bueno, que eso, que decíamos que Euron lo reconoce abiertamente, mientras que denuncia como su hermano ha llevado a los Hijos del Hierro a la ruina. Euron promete conquistar Poniente tras casarse con Daenerys Targaryen, empleando la flota de hierro, con lo que termina siendo escogido rey. Después de su coronación por ahogamiento, Euron decide matar a Theon y a Yara, pero descubre que ellos y sus pocos partidarios, que bueno, pocos no sé yo, porque allá había mogollón de barcos yéndose,
es lo que digo
yo, han llevado las mejores naves de la flota. Sin desanimarse, Euron ordena a toda la población de las Islas del Hierro iniciar la construcción de la flota de hierro.
Se vuelve Vikings esto.
Vamos a ver, una pregunta, aclaradmela, porque es que lo hablábamos ayer Pablo y yo sigo sin tenerlo muy claro. Vamos a ver, cuando el tío al final dice, y ahora que cada hombre tal, cualquier árbol que haya cerca de su casa, que todas las mujeres tejan y demás, y te pone la imagen final, dices, a ver, yo lo que vi es, pero vamos a ver, tú eres gilipollas, que se han llevado todos tus putos barcos, que todos la gente que está ahí se ha pirado, que tienes a cuatro imbéciles para talar, ¿qué mis barcos vas a hacer? Y Pablo dice que no, que ahí lo que se ve es el puerto.
Es lo que pensé y lo que vi, porque si no... No, es que,
en serio, lo que le han quedado son 10 idiotas. Con 10 idiotas no hacen mil
barcos. Sí, porque literalmente se ve como todo el ejército que estaba allí reunido en la asamblea antes, que era un montón, y de repente ves que cuando están mirando en plan, seguidles, hay 5 tíos.
Claro, pues lo que yo digo es que se le han llevado todos los barcos, que el tío no tiene para hacer mil barcos, como dice, que es un pringao.
Y el tío
me parece que dice que se ha llevado los mejores.
Sí, se ha llevado los mejores, pero es que había mogollón.
Los mejores ha llevado 500 barcos, ¿no?
Hay un montón de barcos, sí, sí.
Vamos, se ha llevado uno que ni la flota del desembarco de Normandía.
A lo mejor era por compensar a José Luis, el de las CGIs, dijo, ¿qué le has hecho mal? Ahora verás.
Mi teoría es la siguiente. A ver. Voy a hacer de oráculo yo también. Mi teoría es la siguiente. Euron va a conseguir la flota de hierro, la va a terminar, va a tener la hostia ahí de flota. ¿Y qué va a hacer Euron? Se va a ir a Merín a buscar a Daenerys y le va a decir, vengo aquí con toda esta flota, con todo lo que tengo aquí
con todo lo que tengo aquí guardado
para que te cases conmigo y para regalarte la flota de hierro para que vayamos a conquistar Poniente. ¿Y qué va a hacer Daenerys? Va a decir sí, sí, le va a cortar la polla para empezar. Se va a quedar con la flota de hierro y el Euron este va a ser un pringao. Y entonces Daenerys ya va a tener una flota de la hostia para irse ella solita, bueno, ya solita con Jorah o con quien sea, y con Tyrion y tal, a conquistar Poniente. Pero va a utilizar a Euron para conseguirla. Euron la va a palmar en cuanto conozca a Daenerys.
Tiene mi bendición.
Y luego, por otro lado, como toda la Euron y toda su flota se habrá pirado a Meereen, Pyke, o sea, las Islas del Hierro, estarán totalmente indefensas para que vuelvan Zion y Yara y la vuelvan a conquistar.
Pues ya está.
Esa es mi teoría. Sí, sí.
Y con esto y un bizcocho, hasta más a las 8.
Y con esto y un bizcocho nos vamos al Castillo Negro. Y en el Castillo Negro, pues tenemos a Sansa y a Brienne de Tarth, que confrontan con Meñique en Villatopo.
Ay, con Meñique.
Ahí. Donde es interrogado sobre su decisión de casar a Sansa con Ramsay. Meñique explica que ignoraba la crueldad de Ramsay y pide que se le perdone, además de ofrecer su apoyo y el del Valle de Arryn a Sansa para retomar Invernalia. Sansa dice que se meta los caballos por donde le quepan y le ordena volver al valle. Al salir, Meñique revela que su tío abuelo, Brynden Tully, el pez negro, ha reunido al resto de las fuerzas de la casa Tully y han retomado Aguas Dulces. Que esto no sé yo si será verdad o será mentira.
No, yo creo que sí es verdad.
¿Tú crees que sí?
Pero,
no sé.
Yo os digo una cosa, a mí es que Sansa lo que tendría que hacer es morir. Pero
ay,
ya.
Por favor,
pero
que no.
¿Por qué tiene que morir Sansa?
Vamos a ver, hay una cosa muy simple. Te la han metido por delante, por detrás, por arriba, por abajo,
sí,
de frente y de costado.
Literalmente.
Hijo de puta, a descojonarse en tu puta cara y decir, pues yo no tenía ni idea, lo juro por Arturo, 5 pelas son un duro. Y tienes al marimacho ese con el espadón que tiene y dices tú, acaba con este hijo de puta.
Pues sí, oye,
no, es tonta hasta decir basta, coño.
A ver.
Tiene que morir por Lela. No se puede ser tan tonto, coño.
De hecho, fíjate cuando
es
estaba... Cuando estaba diciendo Sansa, ¿tú sabes lo que me han hecho? ¿Lo que me han hecho? Pues, ¿tú sabes lo que me han hecho? Me han hecho no sé qué. En plan, sí. El otro tenía una sonrisita, en plan, así de... Sí,
pues,
no
pues,
sé.
No
sí,
lo
sé.
La pobre es muy tonta. Tiene que morir por Lela.
La voz de Meñique, la versión original, es... Un poco así que habla.
Sí, un padrino.
Tito Corleone, no te jode.
Mola mucho más en la versión original. Vamos, a mí me encanta.
No, pero no.
Parece así como muy poquilla cosa que...
Yo estoy acostumbrado a la voz en castellano.
Que esa niña no tiene que morir ya, pero por gilipollas. O
que
sea,
no, pero hombre, que ha cambiado. No. Antes era más tonta.
Joder, coño, pues si ha mejorado... Vamos, que esta tía... Está en el mundo porque Dios no ha pasado lista.
A ver, esta niña era muy torpe al principio y poco a poco está tal. Ya bastante que ha dicho, voy a conquistar Invernalia otra vez, que ya es la hostia. Y pero bueno, cortarle la cabeza a este, pues ya se da.
Sí, pero por otra parte ahora va en plan de, no, porque sé que mi tío tiene ahí un ejército y todo el mundo, ala, qué lista, cómo lo sabe. Y no ha dicho, es que me lo ha dicho Meñique.
Claro, es que eso es lo que iba a decir a continuación, ¿no? Que Jon Nieve, Ser Davos y Sansa examinan las posibilidades de volver a tomar Invernalia. John señala que las otras casas del norte leales, como la casa Manderly de Puerto Blanco y la casa Mormont de las Islas del Oso, Mormont, por cierto, que es la casa de Jorah, no han jurado aún lealtad a la casa Bolton, y Sansa sugiere que los Tully lucharán también por los Stark. Mientras se preparan para salir de Castillo Negro, Sansa ordena a Brienne que viaje a las Tierras de los Ríos y para reclutar al Pez Negro. Y a
los Tully no van muy a su bola.
Los Tully tendrían que ser la casa de Bran, ¿no? Porque los Tully, Tullido, XD, XD, LOL.
Joder.
No ha entrado, no ha entrado.
Azucarillo para el jefe.
Un azucarillo. Que no sé, o sea, a ver. Entiendo que yo ahora ellos lo que van a hacer va a ser irse a Puerto Blanco y a las Islas del Oso a buscar a la casa Mormon y a la casa Manderly para pedirles ayuda, ¿no?
Me estoy perdiendo muchísimo con las casas que meten una.
Son muchas casas, son demasiadas. Pero bueno, está guay la casa Mormon. Tengo interés en conocer qué va a pasar con la casa Mormon, que es la de Yoda.
Son todos ahí, solo venden fantas.
O sea, son mormones todos.
Solo venden fantas ellos allí.
Llevan un cartelito con su nombre cada uno.
No sé, pero pinta muy guay. Y de hecho, de momento...
¡Me llamo!
De momento, la teoría mía de que el final de temporada va a ser la batalla contra Ramsay en Invernalia o en el...
Y van a cortar a los caminantes.
No, claro, yo tenía la idea de que iba a ser la batalla en el muro porque Ramsay iba a atacar al muro. Pero parece ser que no. Que igual no, va a ser en Invernalia.
Va a ser la que tú dices, ¿eh?
Va a ser
David,
en Invernalia.
Tiene toda la pinta.
Van a empezar a pelearse y van a aparecer de repente mucha gente de blanco.
Los caminantes blancos.
Sí.
En el muro.
Y, vale,
y se los va a comer. Eso. Bueno, Pedro Reyes, al pobre, yo creo que se los va a comer a todos, pero vamos.
Él y sus 43 hombres, ¿eh?
Sí, sus 43 hombres me parece van a aguantar ahí nada.
Va a ser en plan 300.
Va a tener que sacar la guadaña ahí, pero todas las veces que sea posible. Y nada, y eso. Pero sí, que a mí me mosqueó porque no le dice Sansa a Jon que eso, que habló con Meñique.
Es que eso es muy raro, eso, porque además se lo dice Brienne, ¿no? En plan, si confías tanto en tu hermano, ¿por qué no le has contado que te lo ha dicho Meñique?
Claro.
Y no sé,
Sansa no confía tanto en su hermano, me da a mí, ¿eh?
Ya, pero joder, no sé, tampoco pasa nada porque le digas, oye, mira, que Meñique está detrás de todo esto. Es que está confiando, en el fondo confía en Meñique más de lo que cree. Porque le podía haber matado y ha sido como, no, vete, que no pasa nada. Pero porque el meñique también se la ha camelado muy bien.
Meñique es un cabrón. O sea, cabrón me refiero a que lo hace muy bien. O sea,
sí.
Le odio y quiero que muera, pero es un
cabrón. A ver, también
pero lo hace muy
cosa,
bien.
En esta serie es que nadie se da cuenta de lo capullo que es ese tío. Es que le toma el pedo a todo el mundo.
Sí. Es que lleva 6 temporadas haciendo un plan que nadie conoce.
Yo he hecho de
claro,
menos
pero un... ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Vale. Porque es que no sabemos qué quiere.
Claro, es a lo que voy.
Volver a ver su puticlub, no veo otra.
No, hombre,
no
a
es,
ver...
que, es que no quiere. ¿Qué quiere? Porque
él lo quiere
llega,
todo.
Que si caso a Sansa con tal, que si no sé qué. Venga, ahora voy a por Sansa. Y Sansa me manda la mierda, pero bueno, es que sepas que tu tío ha hecho un ejército. ¿Qué quieres? ¿Quieres ayudar a los Stark? ¿No quieres ayudarlos? Porque no quieres ayudarlos porque tú fuiste uno de los artífices que le cortaron la cabeza a Ned. O sea, es que ¿qué quiere? Este hombre.
Meñique pues quiere está, todo.
Quiere tener el control
de todo
lo que pueda.
Efectivamente.
Yo lo que creo que pasa es que se huele que vienen los dragones y está preparándose. Porque
no
dice, yo no me voy a quedar fuera cuando vengan los dragones.
No, si ¿sabes? Eso está claro, que el tío siempre juega ganador.
¿Sabes?
Pero yo vuelvo a lo mismo. A ver, Sansita, de tu vida, de mi vida, hija, que le han cortado la cabeza a tu padre, que te la han metido por todos lados y estaba siempre este tío en medio. Tío, que le cortes el pescuezo y la tía dice, no...
Ya, pero es que también cuando ella estaba en la mierda, por así decirlo, este tío fue el que la sacó de allí y por lo menos le dio una...
Hombre, sí, si la metió de Guatemala, Guatepeor.
Sí, pero claro, pero es que
pero
ahora
no
dice Guatemala, que no sabe nada.
La sacó de allí por su propio interés.
Claro.
Sí, pero ya. Si no moría, ¿eh?
Joder, oye...
Pero que si no se la cargaban.
Joder, que las dos veces ha tenido que salir por patas, coño.
Que sí, que si no... A ver, que es verdad que estaba a punto de matarla a Meñique, que la saca de allí, que sí, por interés o por lo que tú quieras, pero es que eso Sansa no lo sabe. Sansa ve a un tío que la ha sacado allí y que encima dice que le gustaba a su madre y le ha dado 2 besos y todo, en plan, ¡ay, que te como!
¿Sabes que hay una teoría
que
dice...?
Yo creo que Sansa piensa que en el fondo Meñique como que está un poco enamorado de ella o algo de eso y como que le da un poco de cosa.
¿Sabes que hay una teoría que dice que...
La entrega al otro, ¿no?
Que Meñique es el que realmente... O sea, que la carta de Ramsay a Jon... Esa de, tengo aquí a tu hermano rico y me lo voy a cargar y luego voy a coger a tu hermana y me la voy a follar por todos lados y esas cosas, que ya lo habrá hecho, pero bueno, otra vez. Pues hay una teoría que dicen que esa carta no la mandó Ramsay, sino que la mandó Meñique.
Pero no cambiaría nada, la guerra iba a ser igual, es más como provocación, ¿no?
No, sí cambiaría de que o sea, ahora mismo Ramsay está planeando ir a atacar al muro, pero no sabe que los del muro están planeando ir a atacarle a él con ejércitos. O sea, sí cambia un montón.
Y hay que decir que esa carta es la que hace que Jon se convenza de que sí que hay que volver a reconquistar Invernalia.
Claro, pero claro.
Eso implicaría entonces...
La carta es importante.
Que eso implicaría que Meñique ha participado en la entrega de Rico.
Efectivamente.
Podría ser. Con lo mismo.
Que el Bolton este tiene Rico.
Podría ser. Podría ser.
Pues probablemente, no me extrañaría, ¿eh?
Sí, porque tenés mucha casualidad que de repente aparezca, ¿sabes? El...
Sí.
Rickon. Es muy ser. De, uy, qué bien me viene ahora que salga Rickon. Aparece Rickon.
Justo cuando se ha ido Sansa.
Sí, casualmente. Sí, es posible que esa teoría sea cierta. Ya lo veremos. Bueno, y ahora vamos a la trama de Más allá del muro, que también tiene su propia sintonía, que es esta. Me da miedo.
Y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas.
Bueno, he dejado a alguien sordo. Posiblemente. Pues voy a quitar eso, por favor, me salta el antivirus. Pero lo importante era... Sí, cierra la puerta. Cierra la puerta.
Ay, Amaya Montero.
No, es que me salta el antivirus y lo dejo más de 10 segundos sonando. Entonces es que es así. Que nada, pues eso, que tenemos más allá del muro a Bran y al Cuervo de Tres Ojos, que observan una visión de los Hijos del Bosque. Ojo, que esto es importante, o sea, esta trama...
Joder, si es importante. Esta por trama... cierto, no salen los libros.
No saben los, claro, porque esto todavía no ha salido en los libros.
Pues es un tochaco. O sea, ahora sí que ya sé que hemos dicho spoilers, pero esto es el spoiler como muy definitivo.
O sea, vemos que los Hijos del Bosque crean al líder de los otros, o sea, al líder de los... joder, es que lo tienen escrito aquí los otros en Hielo y Fuego. Y esto es como lo de Lost, ¿no? Crean al líder de los Caminantes Blancos, al Rey de la Noche, como se le conoce, empalándolo, o sea, empalando a un hombre con una daga de Vidriagón. De vuelta a la cueva, Bran confronta a Oja, o sea, entendemos que es la niña del bosque, a la hija del
original.
Bosque.
¿Cómo soy una planta? ¿Cómo te llamas?
Oja. Bien. Sobre el origen de los Caminantes Blancos. Ella explica que ella no tenía otra opción y que estaban en guerra con los primeros hombres. Bran decide entrar en una visión sin el Cuervo de Tres Ojos y en lugar de teletransportarse al pasado, Bran se encuentra en la actualidad donde contempla un enorme ejército de Caminantes Blancos dirigidos por el Rey de la Noche, quien toca a Bran dentro de la propia visión. Bran despierta mirándose una cicatriz de hielo en su muñeca y el Cuervo de Tres Ojos le advierte que deben abandonar el lugar, pues ahora los Caminantes Blancos le han encontrado y son capaces de encontrar la cueva. Bran y el Cuervo de Tres Ojos entran en una visión para que el Cuervo pueda transferir más de su conocimiento a su aprendiz. Cuando mira a Reed, se prepara para salir, se da cuenta de que hace más frío de repente y se dispone a investigar. Se encuentra con el ejército de espectros acompañados de, pues eso, de los otros, como dice aquí, o sea, el ejército de Caminantes Blancos, básicamente, y el Rey de la Noche. Mira se esmera por rescatar a Bran de la cueva matando a un caminante blanco, mientras que los Hijos del Bosque tratan de contener a los espectros, y esto ya lo seguimos comentando ahora mientras hablemos. Que, a ver, importante, los Hijos del Bosque son los que han creado al Rey de la Noche, y a
sí,
su vez a los Caminantes
son Greenpeace,
Blancos.
Los hijos de las niñas del bosque estas. Los
niños del bosque son una putada. O sea, ellos...
¡No,
son...
ala, tala! Y crean un...
Crear un caminante blanco, macho. No a la tala y créeme un caminante blanco.
El Martin ahí metiéndonos mensajes ecologistas, ¿eh?
Sí, vamos, pero si ser muy ser ecologista es creer caminante blanco, no sé yo si me quiero hacer ecologista, ¿eh?
¿Que te cargas un árbol? Pues yo te mando un ejército de no muertos.
Efectivamente.
Aquí,
¿no? Fíjate que estos árboles, los arcianos, ¿no?
Sí.
Había uno, recuerdo, precisamente en esa escena que Pablo maqueó la cara de Odor. Aparecía este árbol allí que estaba en Invernalia, ¿no?
Sí.
Y aparece en este flashback. Y es justo ese árbol que está encima de ellos en esa cueva en la que se encuentra.
Efectivamente.
Pues eso, okay, que
un detalle
importante.
Bueno, pues eso, que luego vemos que Bran luego entra en la visión. Que por cierto, claro, le dice Bran, oye, no, Bran no, el Cuervo de Tres Ojos le dice a Bran, oye, que ya va siendo hora de que entonces te conviertas en mí. Dice, ¿estoy preparado? Dice, no. Pero,
eso tiene menos sentido que una patada en la cara. Le dice,
sí, pero,
te conviertas en mí y le metes la misma visión de siempre.
Claro.
Ya, no, pero
claro. Es que no sabes lo que han visto ahí.
Pero qué sentido tiene que prácticamente cuando sabe que van a por ello y que
exacto.
Seguramente sabía que iban a estar, lo mete en la visión ese, lo tiene ahí mirando a... a su tío, su padre, no sé de qué se estaba.
Pero a ver, es que tú viendo... tampoco sabes lo que has visto, que has visto, porque entre que ellos van por ahí, entre que Bran está ahí medio sobao en la visión esta, y los están pasando cosas. En ese tiempo, ¿cómo? No me pongas esa cara, porque ver, seguro si que hay algo.
Se hubieran mostrado al espectador y.
O no, porque lo gracioso es que el espectador no lo sepa.
De haber hecho un descubrimiento que él.
Que no, que yo creo que no. Yo creo que le tiene que haber enseñado algo más.
La manguera. No, pero a ver,
mi secreto,
lo que le enseña...
Mucha gente se ha preguntado la razón de por qué, bueno, primero lo mete en esa visión.
Claro, pero yo creo que es por lo de Odor.
En plan, mira lo que puedes hacer y no lo hagas, ¿o qué?
Es que no sé, porque, a ver...
No tiene sentido.
El fin es ese, al final. O sea, al final del capítulo vemos que por qué Odor es Odor. Que es básicamente sí,
por una putada.
Porque
por culpa
ve a
Bran, de Bran.
Que por culpa
gente,
de Bran.
Bran, es culpa de Bran.
Exacto.
Mira, cabronada. Yo digo una cosa, yo digo que seguro que ha habido otras visiones que no hemos visto los espectadores y que aparecerán como flashback a lo largo del resto de capítulos.
No tendría
puede ser, porque
es que la gracia de las visiones es que lo que hace Bran en el futuro afecta al pasado y, consecuentemente, hace que el futuro sea como es.
Eso se ha demostrado ahora con lo de Odor, por ejemplo.
Por eso digo que si nos ponen visiones como flashback no tiene gracia, porque la gracia es eso, que... Ah, claro, esto era porque Bran se ha metido ahora en la visión.
Claro, pero
hay gente que está diciendo que es el propio Bran, con una interacción que tuvo en el pasado, quien participó o sugirió la construcción del muro, en fin, la gente se está montando.
Pero, hombre, a ver, tenemos al el padre de Ned Stark, o sea, el abuelo de Bran, que por cierto le vemos por primera vez en la serie, ahí con Ned. Que le dice, vas al valle y tal, venga, si vas a pelear, gana. Y cosas así. Sí. ¿Qué digo yo? ¿Que esto por qué?
La pregunta...
Supongo que también la idea sería...
Significado, no lo sé.
Yo creo que la idea era, te vamos a contar más trama, pero te la cortamos por culpa de lo que va a pasar luego. Y me da que luego Bran podrá tener sus propias visiones, porque el cuervo le ha enseñado
a hacerlo. Sí, claro. O sea, ahora hay que entender que Bran tiene un superpoder.
Sí.
Bran ya se ha convertido en superhéroe. Entonces, a ver qué pasa.
Voy a preguntar. ¿Creéis que en esta temporada se va a mostrar el final de lo que se nos mostró en esa parte de la Torre de la Alegría? ¿Creéis que va a ver lo que ocurre en esta temporada?
Por lo bien que lo están haciendo, sí.
Yo creo que sí.
¿O se lo van a reservar para la siguiente?
No, yo creo que esta temporada lo van a sacar.
Es más, lo único que se va a quedar para otra temporada va a ser lo de Jorah, que volverá dentro de 4.
Ya habrá terminado la serie, ¿no? Va a ser como... Sí. No hay nadie.
Ya me he curado. Bueno,
ya me he curado, pero la serie ha acabado.
En el set.
En el set.
Le mandaron de verdad, en plan, al actor le mandaron a buscar la cura.
Vete a por tabaco, chaval, y vuelve.
Mi papá fue a buscar la cura del dragón y no ha vuelto.
Bueno, no sé, pero desde luego que el único sentido que yo le veo a esa visión es que provoque lo de Odor. Es que no le veo otro sentido de momento, por lo menos.
Claro. Yo sigo diciendo que no. Yo sigo diciendo que aparte de esa visión ha habido algo más que el espectador no ha visto y que ya veremos.
Claro, por eso digo yo, de momento no sé, a lo mejor muestran otra cosa luego.
Yo pienso que no, porque sería joder mucho lo de Odor. Es como, lo de Odor es lo de Odor. Y en Juego de Tronos los momentos clave ocurren solos, o sea, no mezclan tramas. Eso ocurre en los episodios de intermedio, como lo que dicen las Islas del Hierro, los barcos o la Isla del Hierro, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Como lo de El Hierro, que habla de Daenerys y tal, en momentos no tan claves, los momentos clave de muerte de personaje y tal, se los dejan para ellos. O sea, por ejemplo, lo de Odor es lo de Odor, no tiene más contexto, estoy muy seguro.
Pues no sé, bueno, la cosa es que empiezan a entrar todos los caminantes blancos en la cueva, los niños del bosque estos ahí van palmándola uno a uno. Verano se sacrifica por
no se
su
sacrifica,
amo.
Se queda quieto y para medio segundo a tres de ellos.
Se
no
sacrifica.
Se queda quieto, salta sobre ellos y se cuando salta sobre ellos se le saltan todos los demás encima, es así. Verano da su vida.
Verano hace el Tancredo, no me jodas.
No, pobrecito.
Podría no haberse quedado y habría sido lo mismo.
Verano, bueno, da igual, la cosa es que han matado a Verano.
No estoy de acuerdo.
Pero si no hace nada.
Los para un rato. Los para un rato.
¿Qué tiempo? Pero si está medio segundo.
En la escena se ve claramente que es el tiempo justo para poder cerrar la puerta. En cuanto hubiera habido un poquillo de variación, pues no lo hubieran conseguido.
Vale, muy bien, de acuerdo, de puta madre.
Eso es un cuento chino muy barato.
Venga, a ver, aceptamos pulpo como animal de compañía.
Exacto,
verano como animal de compañía.
Y con el pedazo perro ese que mide 8 metros de altura y muere de esa manera, dicen que te calles, coño.
Pero porque se le tiran 50 encima.
No, se le tiran 3 y los demás siguen
avanzando. ¿Cómo que 3? Pero a ver,
¿vosotros habéis visto al enano del Señor de los Anillos que de un golpe mataba 15.000 orcos o Uruk-hai?
Sí, pero es que verano no es un enano de juego, o sea, de los anillos.
Es que es muy sencillo. Si el proyecto Pitufo ese se cargaba de un manotazo a 500 Uruk-hai, un perro que le saca 50 cabezas, ¡au! Que me han pegado.
Pero ¿cómo que au que me han pegado? El tío va por ellos y se le saltan 50
a
ver, encima.
Pero si es que me recuerda a lo de cuando además, a Daenerys le pasa lo del dragón en medio de la plaza del pueblo.
Que se para en medio.
Un puto pedazo de dragón, le tiran dos veces y el dragón, ¡ay, pupa, ya no!
Sí, la verdad que
ya,
sí, ya eso no, fue un poco así.
Ya, me lesionó, ala. ¡Ay, ay, mamá, pupa!
Que se podrían ahorrar el perro y se lo han cargado porque claro, no les rentaba o por tiempo o por pasta.
Claro, no sé. No,
es obvio, obvio.
Es una muerte ridícula, por Dios.
Pero es una muerte simbólica, Están muriendo todos los perros de los Stark. Y el único que se va a salvar es Fantasma porque era diferente al
Lobo
principio.
Guardo.
Es una muerte simbólica. Un
homenaje a Rin Tin Tin.
Bueno, pues la cosa es que la palma verano, joder, que se sacrifica defendiendo a Bran. Y el rey de la noche entra en la cueva y mata al cuervo de tres ojos, por cierto, quien desaparece de la visión de Bran.
Por cierto, bueno, sigue.
Cuando Bran mira y Odor comienzan a huir, Oja también se sacrifica para ralentizar los espectros. Retrasada. Que esto sí que yo no estoy de acuerdo aquí.
Retrasada.
Yo aquí no estoy de acuerdo. Efectivamente, claro, ¿por qué no les tira la bomba en vez de quedarse? No, me quedo en
se
medio.
Se ha marcado un verano.
Es que no
por
sé.
Cierto, esa escena es una copia asquerosa y repugnante...
¿De Guerra Mundial Z?
No. Ah. De Aliens 2, El Regreso.
Hostia.
Cuando están el teniente y la marimacho... De la superametralladora y están en los respiraderos y como ya se les acaba la munición, tienen una granada de mano y dejan que se acerquen todos los aliens y pegan el petardazo para que estalle todo el sistema de ventilación.
Yo estoy en desacuerdo porque también contribuye...
Que no, que pasan 500 por los lados.
Se ve claramente en la escena que ella no explota en el momento, sino que está durante un instante...
Eso es.
Hincando las cosas y es justo un instante después cuando ya explota.
Sí, que me parece estupendo, pero es que a ver.
Pero que si antes lanza granadas desde fuera de la cueva como si fueran churros, anda ya.
Bueno, ella cuando se explotó es que no pasaron igual.
Sí,
pero que, claro, pero que podía haber tirado la bomba y correr como una.
Un instante a esa horda de caminante blanco. Y ese instante, clave para.
Que eso es una excusa barata, porque si te pones así, haces el pasillo 5 metros más largo, porque es una serie.
Escena se lee así, es que no tiene.
Claro, nada. y si también se levanta un segundo antes Brandt, no habría nadie tendría problemas, ¿no? Claro.
¿Que Brandt se levanta? ¿Cómo?
Claro. ¿Brandt se levanta?
No, del sueño, coño.
Es decir, si tú cambias en esa escena cualquier instante que haga que lleguen un poco después a la puerta, ya lo hubieran alcanzado porque está hecha de tal forma que llegan justo para poder cerrar la puerta.
O sea, que a ver si lo entiendo. Tienes una granada de mano, un chucho de 4 metros de altura por 50 de ancho y los necesitas a los dos para cerrar una puta puerta.
Exacto.
O sea,
no, a ver.
Macho, que le tiren la puta granada.
Eso es una lectura.
No, joder, a ver, macho, que es de sentido común. Tira la puta granada. Hay un derrumbe, champán y tías a correr.
Robert, por favor.
Yo era obvio.
Esa granada llegó a explotar y no sirvió para pararlos.
Claro.
Sí. Macho, no, que pierdes a dos baluartes para conseguir... Que el grandullón cierre la puerta y encima también le den matarile.
Bueno, vale, sea como sea, da igual, están muertos y punto, ya está.
No, pero es que me encanta la teoría de José Luis de que
el
perro había calculado los segundos que necesitaba Bran.
No. Yo de hecho, ahora que estoy escuchando a José Luis...
El perro es matemático.
A ver, vamos a hablar de uno en uno que esto parece Sálvame, chicos.
Y la hoja esta sabía, tenía intención simplemente, y procuran entretenerlo el máximo tiempo posible. Para que ganen un instante de tiempo más y ese instante de tiempo la escena está construida de forma tal que es clave.
A mí José Luis me ha convencido.
Una pregunta, ¿y qué ocurre si uno de los caminantes le tira un hueso al perro y dice, coge la pelota, chucho? La jodemos. Se jode.
Se lo hubiera ocurrido.
Imagínate al perro yendo por la pelota.
Yo he escuchado a José Luis y a mí me ha convencido. Estoy contigo.
A ver, lo de los segundos no tiene sentido porque ellos no saben la distancia, no saben que hay una... No saben
pero,
nada.
Pero todo el tiempo o sea, que Pablo, puedas ganar viene bien.
A ver, Pablo y José Luis y Robert De Niro, es una serie. Una
por
serie, es ficción. Tienen que cargarse a personajes para que sea dramático y que se hable de ella.
Pero
es
no hablan más, de verano, pues, pero claro, no hablan de verano.
Estoy diciendo que no es por tiempo, es porque se los querían cargar, no por tiempo.
Pero no hablan de verano, todo el mundo hablando de que ha muerto Odor y no hablan de la muerte de verano.
Ahora llamo a Ecologistas en Acción.
Efectivamente, coño.
Yo en la escena de la hoja esta, yo veo claramente que su intención es retrasarlo.
Estoy de acuerdo contigo.
Estoy
de acuerdo contigo.
Pero como estrategas son una puta mierda.
Yo estoy de acuerdo contigo, José Luis.
Para salvar a uno, joder.
Pero, Robert, ¿a que haría el mismo efecto tirando la granada y corriendo que quedándose quieta?
Pues claro, sí.
No sería lo mismo. Voy
a tener que hacer los cálculos y demostrarlo.
Tienes razón. No sería lo mismo porque el tiempo, que pueden ser a lo mejor unos pocos segundos que gana Hoja dejando que se la coman, pues son
los
segundos
tres,
que le
pasan todos los demás por los laterales. Que eso
los
sí que
demás pasan
porque...
por los laterales después de que explote. Fíjate claro. En la escena otra vez. Revísala otra vez.
Las matemáticas.
Revisa la escena otra vez.
Voy a medir los metros del pasillo.
Que esto ellos, parece Sálvame, por Dios.
Están cincándole cosas y explota un instante después la bomba esa. Y aún así pasan luego.
Y después de explotar la bomba es cuando empiezan a pasar.
José Luis, nunca vas a ser estratega de guerra. Vas a mandar todas tus tropas de una en una para que se mueran y te ganes tiempo.
Mira, si ese instante en el que todavía no ha explotado la bomba y están ellos entretenidos, hincándole la espada y toda la historia, si ese instante no hubieran estado parados, lo hubieran alcanzado.
Venga, estoy que tengo hambre. Dejamos
sí,
el tema
es verdad, no estamos aquí liando demasiado con esto. Menos mal que está Carol aquí para poner orden.
A ver, os voy a decir otra cosa que lo vas a comentar ahora, David, antes de lo de Odor.
No sé, lo que vas a comentar.
Pues mira, de esta escena hay una parte muy importante que no habéis comentado ninguno y que ahí me dejó flipando, que fue que entran todos los entran los caminantes blancos tochos, ¿no? Los azulitos. Entran dentro de la cueva y los demás van por fuera, ¿no? Los demás bichos.
Sí.
Vale.
Ah, cierto,
pues,
cierto.
Vale, pues los que van dentro de la cueva, no sé si habéis fijado, hay un momento que no sé si eran 5 o 6 los que entran.
4.
Y cuatro, no sé. Y la chica esta, no sé cómo se llama, la...
Mira.
¿Cómo?
Mira, la...
Esta, sí. Se carga a uno de ellos.
Sí, pero porque utiliza...
Tenían lanzas de vidriagón.
De vidriagón, efectivamente.
Claro, pero que la tía se queda flipando en plan de what.
Sí.
Claro,
sí,
que
sí.
Es que ella... A ver, recordemos que ellos tampoco saben cómo se cargan los caminantes
blancos.
Sí,
lo saben porque se lo dijo Sam cuando se lo encontraron.
¿Ah, sí se lo dijo Sam?
Sí, cuando se los encontró Sam, cuando subieron por aquel
pozo
y tal.
Ah, es verdad, cierto. Y la tía se caga un caminante tan ricamente. O sea, a mí esto me parece una parte importante. Es en plan de, oye...
¿Sabes lo más importante?
Que se han cargado otro, que ya quedan menos.
¿Sabes lo más importante? Que nos hemos dado cuenta, que bueno, ya yo creo que ya más o menos se sabía, pero nos hemos terminado de dar cuenta, digamos, del todo, que el fuego a los caminantes blancos se los carga.
Sí.
Pero no puede con los generales estos, con
no,
el Rey de la Noche.
No, lo congela la parte por la que van ellos.
Efectivamente, con lo cual los dragones no podrían matar al Rey de la Noche, por ejemplo.
Bueno,
solo podría ser el Vidriagón o el Acero Valirio.
Eso es.
O sea que esto ya nos da, digamos, otra ventaja para luchar contra los caminantes. Es decir, los dragones y las espadas de Acero Valirio que son...
Bueno, pero por lo que se ha visto son inmortales los jefes.
No.
No.
Sí, al Barbas lo cargan en la quinta.
Pero
sí,
es que hay varios Barbas.
Sí, sí, es verdad. Sí,
pero es que hay varios Barbas.
Y en esta vuelven a la...
Pero y también se lo carga... Y en la primera se lo carga...
Pero vuelvo a repetir, es que hay varios Barbas.
A mí también me ha llamado la atención eso porque es el mismo Barba, como dices tú. Ya no sé si es que hay muchos Barbas
y Sam también se lo carga en la primera.
A ver, chicos, ¿no habéis visto el capítulo, por Dios? ¿No habéis visto la parte en la que Bran, después de pasar a todos los caminantes blancos, se encuentra con los tres Barbas y el Rey de la Noche y los tres Barbas son iguales?
Que sí, coño, que parecen los ZZ
todos. Pues eso,
coño,
que son todos iguales, los Barbas.
Yo creo que son inmortales, ¿eh?
Yo creo que lo de los Barbas es lo que sí que se llama ahorrar pasta. Hemos hecho un Barbas, no vamos a hacer más.
Claro, yo creo que
lo
mismo. ¿Sabes
lo que es ahorrar pasta? Lo cutres que son los jefes ahora, comparado con la quinta. Se nota más el plastiquito que tienen en la cabeza que su madre.
Bueno, que vamos a seguir, que es que nos reliamos aquí. El grupo llega...
Les podemos bautizar como los ZZ Top.
Los ZZ Top, vale, de acuerdo.
Gracias, es que tenía ilusión.
Pues el Rey de la Noche y los ZZ Top, junto con todos los caminantes blancos, van corriendo detrás de Bran, Odor y Mira. El grupo llega a un portón sellado que Odor a duras penas logra abrir. Por otro lado, Mira repetidamente ordena a Odor aguantar la puerta cerrada. Hold the door. contra los espectros, o sea, contra los caminantes blancos, mientras que huyen, claramente. Mientras Mira escapa transportando a Bran, Odor es presumiblemente, que todavía no está confirmado, pero muy posiblemente, asesinado por los caminantes blancos que terminan abriéndose paso. Y mientras tanto en la visión vemos a Bran que entra en la piel del joven Odor, llamado Willis, a quien le hace sufrir la convulsión y tiene, pues eso, pues lo que ya sabemos todos, el recuerdo en la cabeza, bueno, el recuerdo, un eco del futuro en la cabeza en la que dice todo el rato hold the door, hold the door, hold the door, hasta que sale Odor. Y así se convierte en Odor.
Debate, ¿cómo lo van a traducir?
Portón, han dicho, ¿no?
Sí, la confirmación es portón. Y he oído, no sé si, no me quedo entrado muy bien, pero algo en Latinoamérica, portica o portía, algo así.
Sí, sí, lo no escuché, sé. De hecho, me parece. De hecho, voy a buscarlo, a ver si mientras hablamos lo ponemos.
Me ha parecido algo extraño.
Sí, pero bueno, pensáis, bueno, Odor, a ver, Odor está muerto. Claramente.
Está fuera.
Aunque Carol diga que no ha visto su muerte, pero yo creo que...
Aparte,
Odor está convertido. Odor no. Está convertido.
Sí,
sería interesante verlo convertido.
Sí, yo también
aparte,
creo
habéis
que
pensado...
Es que yo creo que está convertido.
Yo ¿habéis pensado la putada de que lo vamos a saber sí o sí porque Brand lo está controlando? Entonces, si muere, pues es obvio que Brand dejará de controlarlo.
Ya, claro.
Pero es que... A ver, o sea, no a mí eso no me quedó claro. Odor,
porque lo estás controlando, macho.
A mí no me quedó claro eso, ¿eh?
Sí.
Te lo digo porque Bran, el que sí controla seguro, es al Willis. O sea, al Odor de joven.
Sí.
Pero Odor, cuando se despierta, primero tiene los ojos en blanco y luego vuelve a tener los ojos normales y corrientes. Con lo cual no estaría controlado.
Sí, no, pero fíjate, David, que en la escena en que se levanta así tan decidido en cambio radical...
Ahí es donde se le vuelven a poner los ojos normales.
Y se ve que cuando lo controla él, pega el cambio radical ese, el levantarse y cogerlo. Entonces
¿sí?
yo ahí asumo que lo está controlando él.
No, pero es que
no
en
sé
esa...
Si en algún punto posterior deja de controlarlo. Eso
en
no
esa
sé,
misma seguro. Escena, José Luis, es donde se ve que se le ponen los ojos en blanco y luego se le vuelven a poner normales.
Sí.
Entonces ya no estaría controlado, porque cuando Bran controla a alguien, ese alguien tiene los ojos en blanco.
No, no sé si es verdad.
No es solo al principio.
No lo sé.
No, es todo el rato.
Hay como un cambio.
Bueno,
vamos a ver, ¿cuándo deja de tener el ojo en blanco? ¿En qué escena aparece?
En la escena en la que se levanta. En plan de civil.
O sea, un instante se pone blanco y luego ya normal, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Pero es que también es verdad que no está...
Que por cierto, voy a poner la escena en latino.
¡Déjalo cerrado, Willis! ¿Qué te pasa?
¡Déjalo cerrado, Willis!
¿Qué te pasa?
¡Déjalo cerrado!
¡Déjalo cerrado!
Madre
a ver,
que...
déjalo Pachado. Cerrado, ojo, de déjalo cerrado a Odor, hostia, colega.
En español va a ser portón, sí o sí, eso
portón.
Está confirmadísimo.
En español va a ser portón, ojo, ojo.
En plan,
ojo.
Portón, Odor, sí, como no puedo, pero con portón.
Que llame la chiquito de la calzada, tío, que este te lo arregla, no me jodas.
Jord, cobarde.
Por cierto, con cariño a nuestros oyentes latinoamericanos, el Willis, bueno, Odol joven,
sí,
tiene una voz de hombre de 60 años de cazalla.
Sí, es cierto, es como... No, a ver, con todos los respetos a los oyentes latinoamericanos que nos escuchan, pero muchas veces las voces son todas iguales, tío. Habla un niño adulto, o sea, un niño adulto. Habla un niño y es como, hola, ¿qué tal? Estamos hablando. Y habla otro tío mayor, viejo, a lo mejor, y dice, hola, ¿qué tal? Estamos hablando. Todos tienen la misma voz, por Dios.
Sí, tú dices del doblaje latino, pero espérate a ver.
Que
me a meto ver, un momento. España tiene fama, y ya desde hace muchísimos, muchísimos años, de tener una de las mejores escuelas, o sea,
por supuesto que sí,
de actores de doblaje.
Que tenemos a nuestro amigo Eduardo Bosch, que nos hizo esa voz de John Nieve, por cierto, que es la voz de John Nieve en España. Pues no, y nos hace esta intro colosal de La Constante.
Yo estoy seguro de que el doblaje que se haga no va a ser la chapuza que acabamos de escuchar.
No hagas eso.
A ver, tampoco me parece una
no estás
chapuza.
Estás acostumbrado a eso y por eso
no. Claro, es cierto.
Vamos a ver.
De todas maneras.
La cuestión es que, joder, que nos ha salido a todos del alma. Coño, es que de cómo empieza a derivar en Odor, dices...
Sí, sí, no, a ver, es que claro.
Hombre, pero sí, es complicado.
Es que es complicadísimo. A ver.
Del latín.
A ver, es un marrón enorme.
Es un marrón que te
cae. Lo que van a utilizar va a ser algo del portón, porque el título me parece que es el portón.
Sí, aquí van a utilizar portón, pero vamos, ¿qué es eso? Que es que para sea doblaje castellano o castellano-latino, va a ser un marrón que te cagas y... ello van a ser mejores o peores dobladores y ya está.
Aparte de que era un marrón enorme, es que si lo han dado ya, imagínate el tiempo que han tenido para buscarse esto, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque
sí.
Esto debe ser un secreto de Estado.
Sí, claro, hombre, o sea, me imagino que hace dos semanas que recibirían el capítulo aproximadamente, o sea que...
Pero por eso digo que imagínate, encima lo han hecho súper pronto, porque sí, lo tienen
sí,
ya.
Sí, 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 sí.
El marrón ha debido ser... ¿Cómo coño pasó de Odor a ser... a español, es que no...
Sí, no sé.
Ha habido de parodias buenísimas, por cierto.
Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir. Por cierto, yo he visto ya el adelanto y no voy a decir nada, pero solo digo que, joder, que esta temporada es la hostia.
¿Qué había en el adelanto del anterior, por curiosidad? A ver si era tan spoiler como pensaba.
En el adelanto de este capítulo, del que hemos visto hoy.
El que estamos haciendo.
Pues salía Sansa con Meñique hablando sobre Ramsay, salía Bran con el Rey de la Noche... no recuerdo qué más salía, la verdad. Esas eran las dos cosas que me llamaron la atención.
¿No salía Odor?
No sacaron a Odor.
Pues mira tú, qué majos.
Bueno, vamos con los comentarios y con los mails. Por cierto, decía antes que había un mail de Manuel González Crespo, que es un pedazo de mail, por cierto, y nos dice, ¿qué tal todo La Constante? Pues eso, que me he venido arriba y he decidido mandaros un mail explicándoos mi punto de vista sobre Juego de Tronos. Esto lo escribo sin haber visto el episodio del lunes. Esto lo escribe hace 6 días, por lo que no hay spoilers. O no los hay más allá de lo que hayamos visto en el 6-4. O sea, vamos, que no ha visto el 5, básicamente, cuando mandó este mail. Lo que quería comentar es en relación a dos cosas. La primera es sobre la predicción teoría de José Luis Román acerca del personaje de Odor Willis. Y la segunda cosa es a colación de vuestras impresiones sobre Peter Baelish, o sea, Meñique. José Luis Román comenta en el episodio que en el... O sea, sí, en el episodio de La Constante. Que en el 3-9, o sea, que en el noveno de la tercera temporada, Odor tiene miedo a la tormenta, siendo lo más memorable de esa escena el Odor Stop Othering que le mete Bran. Y lo enlaza a que el suceso en el que pierde el habla tiene que estar relacionado con alguna tormenta. Es decir, que a medida que lo estaba escuchando, de su voz se me iluminó una enorme bombilla y por ese motivo me he lanzado a escribiros mi opinión. O sea, es decir, que nos va a dar la teoría de por qué Odor se llama Odor antes de haber sabido, o sea, antes de haber visto este capítulo. Dice, ¿cuál es el apellido de Daenerys Targaryen? Diréis, sí, y el otro, va, que en Juego de Tronos solo tiene un apellido. Bueno, pues el nombre del medio que queráis, su nombre completo es Daenerys de la Tormenta, nacida de la Tormenta. En el libro se dice, en la serie no estoy seguro, pero me imagino que también, que Daenerys nace en Rocadragón, ya ha muerto su padre y su hermano mayor Rhaegar en medio de una tormenta enorme justo un mes después de la caída de Desembarco del Rey y por ese motivo recibe ese nombre, al haber nacido en mitad de una furiosa tormenta. Esa enorme tormenta sucede unos cuantos años coincidiendo con el hilo temporal que estamos viendo en los flashbacks de Bran. No creo que sea coincidencia que introduzca la trama de Willis precisamente en uno de esos flashbacks. Creo que David comenta en un momento del podcast que en los libros se habla de Odor en el primer libro, efectivamente eso sucede, pero que yo recuerde nunca se menciona ya que este personaje tuviese un pasado, no, o sea, que este personaje tuviese un pasado, en el pasado, un nombre propio. Por ello, dado que la serie tiene tiempo limitado más que el libro, me parecería muy patoso y una pérdida de tiempo que introdujesen un elemento que no obtenga un desarrollo más adelante. En mi profecía, Hodor va a tener un papel muy activo en el secreto que guarda Lyanna Stark en medio de una tormenta, sucediéndole algo de percance físico, golpe caída que le hará perder el habla, pero que al ayudar a los Stark será recompensado llevándolo de nuevo al castillo y cuidándolo en su recuperación. Me arriesgaría a decir que pierde el habla salvando la vida del retoño de Lyanna Stark, o a la mismísima Lyanna Stark, ojo, porque yo creo que no está muerta realmente, dice. Vale, pues esa teoría ya la podemos desechar, Manuel. El otro comentario es en relación a Meñique, a Peter Baelish, el cual es mi personaje favorito. Meñique, mira, como Carol. Meñique es demasiado inteligente como para no saber o intuir lo que sucede en la cabeza de Ramsay, y no es la primera vez que ha mostrado que se ha mostrado como el jugador más hábil del Juego de Tronos. Yo creo que Peter sabía perfectamente lo que Ramsay iba a hacer. Lo sabía porque desde el Valle él conocía gran parte de los rumores sobre la personalidad de Ramsay. Sabía que su padre no lo había reconocido como heredero hasta justo después de tomar Invernalia. Sabía también que Roose Bolton se había casado con una Frey, familia conocida, no por sus problemas de fertilidad precisamente. Por lo que un heredero más legítimo que Ramsay era más que probable. Por todo ello, Meñique juega su única carta, Sansa. Sansa es sospechosa de la muerte de Joffrey. Sabe que él no puede reconocerla en el Valle de Arryn, o eso supondría perder la alianza con los Lannister. Y el propio Valle. Por ello se la deja a los Bolton, que tienen un problema para mantener la legitimidad en el norte, como bien expone Roose cuando se entera de la fuga de Sansa. Casándola con un loco como Ramsay consigue varias cosas: hacer que éste se vea como heredero, provocar que el norte reconozca a Sansa como única heredera viva de los Stark, pasarle este marrón a los Bolton, arriesgándolos a que los Lannister les declaren la guerra. Pero además teniendo a Sansa agradecida por haberle salvado la vida y haberla devuelto a casa. De todas las situaciones posibles que Peter, o sea que Meñique, puede predecir con la información que tiene, Ramsay mata a Roose al querer ser heredero y verse esta situación comprometida por el nuevo hijo de Roose, y pierde el poder por un golpe de los demás señores del norte o por su inutilidad, o los Lannister declaran la guerra a los Bolton por haber escondido a una sospechosa de asesinato. Él, Meñique, es el único que sale con beneficios de cualquiera de estas situaciones. Podría colocar una persona débil y manejable, Sansa, que le debe un favor en el territorio más extenso de los Siete Reinos, controlando de este modo 3/7 de todo Poniente, junto con Riverrun, al ser Sansa heredera también. Riverrun. Ah, bueno, esto es esta de los ríos, ¿no? De los Tully. Con un ejército fresco, el único que no ha entrado en combate junto con el de Dorne, y con los Lannister en sus horas más bajas. Por tanto, justo cuando él regresa del norte y se encuentra a su hijastro, el mamón Robin, pone todo en marcha para acabar de mover los engranajes del trono de hierro. ¿A quién va a agradecer los del norte que les liberen de los Bolton devolviéndoles a los amados Stark? Peter Baelish se va a hacer con el trono de hierro, dice. Y por muy difícil que resulte creer, Peter hace análisis aún más increíbles en los libros, por lo que me encaja perfectamente en su personalidad. Nada más, bastante escrito ya, sois los mejores y un saludo enorme a todos. Manuel G. Crespo. Pues un saludo también para ti, Manuel. Y apuntamos esa teoría sobre Peter Baelish. Por supuesto que sí. He ido muy rápido, la verdad, porque ya sabéis que siempre el tiempo se nos echa encima. Y bueno, pues continúo con los audio comentarios esta vez. Bueno, en primer lugar, vamos con el audio comentario de nuestro querido amigo Cura Legañas, que lo vamos a escuchar pues ahora mismo, con lo que viene siendo casi que ya.
Hola, soy el Cura Legañas, ya un poco más calmado, para contaros un poco qué es lo que me ha parecido el capítulo 5 de Juego de Tronos. El capítulo, pues de los mejores que he visto en esta serie. Como sé que habréis comentado pormenorizadamente tramas y historias, me voy a centrar en dos apartados que no sé si los habréis tratado durante la primera parte de la tertulia. El primero de ellos es la filtración que hubo, despiste, llámalo X, por parte de HBO Nordic el domingo por la mañana, que todo el mundo teníamos disponible ya el capítulo que iban a emitir por la noche, una cagada más de HBO, con lo que prácticamente el domingo por la tarde fue imposible entrar en Twitter sin comerte algún spoiler del famoso Hold the Door. Empiezo a dudar muy seriamente de que estas cosas no las haga directamente HBO intencionadamente, porque luego tampoco tienen ninguna consecuencia, no hay ningún despido ni ningún... no lo sé. Y lo segundo va directamente sobre nuestro oráculo, José Luis Román. He estado intentando buscar el post en el que él puso, y estoy seguro de que lo leí, que lo puso él. pues una teoría muy loca que decía que en uno de sus viajes Bran le había dicho a Hodor la palabra Hodor, y por eso era por lo que él solo repetía eso. Y es que lo ha acertado 100%. Lo único, a lo mejor, no ha acertado de dónde venía la palabra Hodor. José Luis, nos tienes que decir de dónde saca la información, porque esto es demasiado sospechoso ya. Bueno, chicos, un saludo, hasta luego.
Señor Oráculo, por alusiones.
Qué crack.
Qué crack tú también, ¿no?
Porque... pues mira, no recuerdo haber dicho eso, ni haberlo escrito.
Dios, fue en estos momentos de posesión ancestral que no lo controlas, ¿no? Y empiezas a hablar otros idiomas.
Entraste en trance, claramente.
Sinceramente,
empezó a hablar en demonio, como...
Di, José Luis.
No, que digo que no recuerdo haber escrito eso, no sé, lo mismo lo ha soñado o se lo ha transmitido en sueño.
En Verbis Diablo, David.
Verbis Diablo.
Grabado, colega.
Sí. Empezó a hablar en Verbis Diablo ahí.
Totalmente. Y, que por cierto, no hemos comentado lo de la filtración, pero bueno, tampoco sí, hay que comentar mucho más. Solamente decir que yo me comí el spoiler de Hodor, para variar, ¿eh? Como me los he comido todos, pues el de Hodor también. ¿Por qué?
Mira, yo tengo la sana costumbre.
No,
de,
es que...
de intentar siempre buscar cuando me aburro, a ver si se ha filtrado algo por Twitter, por fin.
No, pues el problema mío fue que me metí a ver los comentarios de La Constante a ver si había alguno, y había uno precisamente del podcast de la semana pasada que no lo hemos puesto porque era spoiler del programa de hoy, con lo cual era igual si entra alguien al podcast de la semana pasada y ve comentarios sobre el capítulo del que vamos a hablar hoy, pues se queda rayado, o a lo mejor alguien no lo ha visto y se come el spoiler. Y justo una compañera nuestra, no recuerdo quién era, Chena Jazz creo que era o algo así, ponía eso, ¿no? Pobre Hodor, tal. Digo, joder, tío, es que ya me he comido el spoiler de Hodor, me cago en la leche, me los he comido todos, lo más importante, me los he comido todos. Y no me gustan comerme spoilers, pero bueno, en fin. Vamos con el audio comentario de Rafa Casset.
A ver, me va a caer la del pulpo, pero me ha parecido un capítulo tremendamente desigual, que me ha aburrido un montón, salvo los últimos 10 minutos. La profusión de tramas hace que dedicar unos minutos a cada una de ellas termine convirtiéndose en un saltar de un lugar a otro sin avanzar apenas nada, salvo unos meros momentos de titulares que parecen el maldito telediario. Que Sansa se encuentre con Meñique y le abronque la metida de pata que fue casarla con Ramsay es algo que le hubiéramos dicho cualquier público de la serie, pero el gran manipulador, sabedor de todos los secretos, ha quedado como un torpe lamentable. Que Arya siga con su interminable entrenamiento y que después de todas las penurias sufridas su gran misión sea cepillarse a una actriz, empieza a oler un poco. Que Bran siga con su otro interminable entrenamiento y visiones es cansino. Y que éstas revelen que los caminantes blancos los crearon las niñas turbias del arbolico del cuervo de tres ojos me resulta traído de los pelos. Todo el cisco entre tío y sobrinos en la casa Greyjoy, ahogamiento incluido como test para ver si eres jefazo, se me hace tostonaco y absurdo. La trama de Daenerys avanza más lenta que una tortuga, por mucho que nos pongan una pincelada de Ser Jorah Pagafantas, al que se le abre una mínima esperanza si no se convierte en lagartija escamosa en la búsqueda de una cura. En Meereen, con Tyrion recurriendo a una nueva Melisandre de hacendado... No sé, podrían contratar a Travis, que sería una gilipolle de similar calibre. Más visiones de Bran. Oh, me tiene hasta el occipucio el tío. En el muro, Sansa y Jon Snow por fin van a salir a ver si alguien les hace caso y reúnen un ejército o no. Y por fin, leches, acción. Cuando casi acababa el episodio con un ejército de Walking Dead y los mismísimos caminantes blancos, esta vez sin visiones, y un pifostio de padre y muy señor mío, donde casi palma hasta el apuntador, y donde nos enteramos, para desesperación de los dobladores españoles, porque Hodor se llama Hodor, en una inverosímil conexión del pasado con el futuro, que ríete tú de Marty McFly y Terminator juntos. De verdad, a estas alturas de la serie, uno espera más acción y uniformidad y menos retórica. Lo puntúo con un 6 solo por el final, si no hubiera sido un 4 y... ¿qué piensa George R. R. Martin de esto? Hodor.
Bueno, lo de Rafa es para hacérselo mirar. Uno de los mejores capítulos de, por lo menos de esta sexta temporada, por no decir el mejor capítulo de la sexta temporada, y a él le parece un tostón.
Es un hater, no puede evitarlo.
Sí, sí, no puede evitarlo, no puede evitarlo.
Bueno, ¿ha coincidido con algunos de nosotros en lo de la medianía del episodio?
Hombre, a ver, en ciertos detalles, como la trama de Arya, por ejemplo, que no avanza, pues sí, ¿qué quieres que te diga? O la trama, pero la trama de Daenerys, por ejemplo, lo poco que han sacado hoy, pues bueno, tampoco te iban a avanzar mucho más. Ya está. El entrenamiento de Bran interminable, pues hombre, ya ha terminado. En fin, no sé, las visiones de Bran que son un tostón, hombre, te están revelando unas cuantas cosas.
Es que precisamente el entrenamiento de Bran es donde aparecen esas cosas interesantes.
Claro, o sea, es que no sé, realmente, yo creo que igual se ha equivocado. Yo creo que Rafa se ha equivocado, ha visto Fear the Walking Dead y los ha confundido a todos. Y ya está. Está obsesionado con Travis y es lo que tiene. Bueno, que los comentarios que nos llegan a laconstanteseries.com, que imagino que Carolina Fraile ya tendrá abiertos. Ah, muy bien, Carolina. Gracias por tu colaboración. Porque de hecho es que no se
está
la...
Está llamando a los bomberos.
Sí, debe estar llamando a los bomberos, no sé. Hemos perdido a Carol. Hemos perdido a Carol.
Dios mío, hemos perdido uno más.
Hemos perdido.
Como a verano.
Como a verano, joder, a verano.
Vamos perdiendo gente por el camino.
Bien, pues nada, pues lo leo yo entonces, que hemos perdido a Carol. PJ Cleaner dice, pues como yo quiero salir en la constante, tendré que hacer un comentario breve pero intenso. ¡Odor! Vale, bien. Gracias,
con un
PJ.
Par. Ahí estamos, guapísima.
O guapísimo, no lo sabemos. No sabemos quién es.
A mí me sonaba que era femenino, ¿no?
PJ Cleaner. Pues no sé.
Eso era femenino.
Bueno, pues no sé. Que se venga el sábado a vernos al programa en vivo de La Constante, ahí en el Bar Negro, a partir de las 5:30, que haya travesía de ronda número 2, y ya está.
Y que se traiga un jamón.
Efectivamente. Víctor Manuel dice, dulce noche, Constantinos, gran episodio. Solo deciros que en los libros todavía no sabíamos lo de Hodor y lo de cómo nacieron los caminantes. No creo que en los libros vaya a ser igual, pero la serie le ha dado unas respuestas geniales. Siento lo de Hodor, pero por lo menos la muerte ha sido épica. Un saludo desde Calipo Fado. Y Cristina nos dice, hola, el capítulo ha estado genial, todavía estoy conmocionada por el final del pobre Hodor. Un saludo. Pues un saludo también para ti, Cristina. En Facebook, Satellite Movie nos pone una cara sonriente. Luego nos ha hecho spam, pero bueno. Jen Mayats dice, por favor, quiero un paquete de Kleenex, solo eso. Rafa Casset diciendo que había enviado su audio comentario. Daniel Valiente dice, hablar de Fear the Walking Dead teniendo este enorme capítulo y con un final jodidamente épico es una travisada. Pues no lo hemos hecho, fíjate.
Chincharrabiña.
Zas. Pues, cada vez me está dando más miedo esta temporada, ya que están teniendo capítulos muy buenos y que el final de temporada la terminen cagando por falta de material. Creemos una asociación para salvar al Wargo, que está a punto de extinguirse. Muy bien, Daniel, tú te acuerdas, tú has pensado en verano también, leche.
Le estoy cogiendo al puto perro, ¿eh?
Ah, no, por Dios, no. Los
es que
Wargos
tiene una muerte
molan.
Tan triste y patética que es que...
Deja en paz a Verano, que ya bastante tiene que ha muerto.
Que no es el campeador, que no es Rintintín, que no es Lassie.
Dejar a Verano que ya ha muerto, que ya bastante tiene con eso.
Que para una vez que se engancha va y cobra.
Va y cobra.
Sí, no ha reparado ni una mala dente ya, el desgraciado de los cojones. Mucho diente, sale y dice, ¡ay! Coño, Rintintín por lo menos mordía, tío.
Bueno, Rafa Gasset dice, por cierto, un detalle que se me olvidó en el audio comentario. Una picha, eso. Y Eduardo Ortega le contesta, y dos pelotas, y dos verrugas.
Y dos huevos duros.
Eduardo Ortega también dice, atranca con la pelvis, atranca con la pelvis, tranca con la pelvis, tranca la pelvis, tranca bis, Travis, Travis. ¿Ves? Ya está. Así, así Travis consiguió su nombre.
Eso creo que es la tercera declinación, tronco.
Sergio Villacreces dice, la trama de Bran es de las mejores y más importantes. Claro que sí, hombre. Ya sabemos por qué Hodor es Hodor. Será el trabajo que tienen los dobladores. La obra de teatro en Bravos es la forma en la que el pueblo ya no se entera de qué va pasando en el resto del mundo. El gesto de Arya durante la misma deja las claras que sigue siendo Arya. Ximena Isabela dice: muy triste por Verano y Odor, muy emocionada por Bran, Jon, Sansa y la trama de las Islas del Hierro. Una cosa que no veo a nadie comentando es que Mira desintegra un caminante blanco como lo hizo Jon en Casa Austera. No digo que tengan ese poder, pero ¿será un guiño a la teoría R más L igual a J y a lo mejor Mira? Que Mira puede ser hermana de Jon. Hostia, pues no sé, yo no lo veo.
Pero es uno de los Z de Z top, tío.
Claro, ¿no? Y aparte que es que le mata por el Vidriagón, no porque sea Jon Nieve ni porque sea Mira. Le matan por el Vidriagón o por el Acero Valirio. La teoría me parecería una estupidez, pero cada vez me lo parece menos. Un saludo. Luego Vicente Sanz dice: a este ritmo, cuando lleguen los otros, es decir, los caminantes blancos, no quedará nadie. Y luego Rafa Gasset pone una foto de Jorah Mormont en la séptima temporada, que va a ser este de los cuatro fantásticos, ¿cómo se llamaba? La cosa, ¿era?
Sí.
Pues ese. Y hasta ahí lo que ha dado de sí Juego de Tronos esta semana. O bueno, esta semana, o por lo menos en el programa de hoy. Porque ya sabéis, y lo volvemos a recordar, que el sábado tenemos un programa en vivo y en directo desde el Bar Negro, en calle Travesía de Ronda número 2, a partir de las 5:30, con todos los que queráis acercar. Tarde de Series Champions, ya sabéis que vamos a acabar antes del partido, así que todo el mundo va a poder verlo tranquilamente. Además lo vais a poder ver, si os apetece, pues con nosotros cuando acabe el programa.
¿Y firmamos autógrafos?
Sí, también, que bueno, no sé quién va a querer un autógrafo nuestro. Igual para que firmemos una nómina o yo qué sé, o para...
No, creo que es la hipoteca del banco.
La hipoteca, la firmamos a nuestro nombre, la pone.
Claro. Primero firma la tuya.
No, a mí no me metas en esos líos, rico.
Bueno, pues dejamos aquí Juego de Tronos y nos vamos a nuestra querida música en serie con nuestro DJ, nuestro oráculo y nuestro compañero y amigo José Luis Román.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z me lo está contando ahora.